Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El segundo e histórico juicio político a Donald Trump concluyó y deja al exmandatario frente a un futuro incierto para su vida política. El proceso de asilo para miles de migrantes tomará tiempo y México espera que Estados Unidos cumpla su palabra con ellos. La Organización Panamericana de la Salud pide a las naciones de Latinoamérica y el Caribe implementar sus protocolos para recibir las vacunas contra el COVID-19. Y en los deportes, Serena Williams pasa a cuartos de final del Abierto de Tenis de Australia. Así empezamos hoy, lunes 15 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
En La Voz de América empezamos a informar. El papel de Donald Trump en la política de Estados Unidos parece incierto después de la absolución en el juicio político. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
La suerte política del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ahora una interrogante, incluso después de que el Senado lo absolvió de la acusación de que incitó a la insurrección el mes pasado al instar a cientos de sus partidarios a enfrentar a los legisladores en el Capitolio mientras certificaban su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden. Momentos después de que el Senado votara 57-43 el sábado para condenar a Trump, pero sin alcanzar los 67 votos necesarios para declararlo culpable, el expresidente dijo que no había terminado con su vida política. Trump no dio ningún indicio explícito de que podría intentar otra candidatura a la presidencia en 2024, como sugirió que podría hacerlo cuando dejó el cargo el mes pasado. Uno de los más acérrimos partidarios de Trump, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, dijo el domingo en el programa Fox News Sunday que habló con el expresidente después de que terminó el juicio político en el Senado.
Él está listo para seguir adelante para reconstruir el Partido Republicano. Está emocionado.
La senadora demócrata Amy Klobuchar de Minnesota, que votó a favor de condenar a Trump, dijo en Fox News que no cree que Trump siga jugando un rol clave en el Partido Republicano.
El pueblo estadounidense ha visto claramente lo que ha hecho. Él violó su juramento al cargo en lo que la representante republicana Liz Cheney calificó como la mayor traición al juramento del cargo de presidente en la historia.
Poco después de que el Senado votara para absolver al expresidente Trump, el presidente Joe Biden se pronunció sobre el asunto. Si bien la votación final no condujo a una condena, la sustancia del cargo no está en disputa, dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El área del Capitolio en Washington, D.C., donde el 6 de enero se produjo un asalto sin precedentes, continúa con altas medidas de seguridad haciendo que luzca distinto y provocando la molestia de los residentes de las áreas circundantes que se preguntan si esta modalidad y la presencia militar serán permanentes, todo debido a las tensiones que persisten y el segundo juicio político al expresidente Donald Trump. Washington, cuyo orgullo está en su accesibilidad para todos, especialmente para turistas, está más aislada que nunca. Un perímetro de seguridad rodea el Capitolio, la sede del Congreso, y se extiende desde la Corte Suprema por un lado hasta la Alameda Nacional por el otro. El público está impedido de llegar a ese icónico edificio por una valla de más de 2 metros de alto, imposible de escalar y rematada con alambre de púas. Lisa reside en Washington y dice:
Estoy feliz de que estén aquí protegiendo mi ciudad que amo. Tengo muchos sentimientos encontrados sobre su presencia en el verano cuando se sintió excesivo y no necesario.
El mundo observa cómo las amenazas a la seguridad han transformado la apariencia física en Washington. 7.000 soldados armados de la Guardia Nacional están cerca de esas vallas donde también hay vehículos militares tácticos. Se quedarán aquí hasta mediados de marzo a un costo que el Pentágono establece en más de $480 millones. La jefa interina de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, Yoganda Pittman, dice que algunas vallas pueden ser permanentes. Sin embargo, la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, tuiteó que cuando sea el momento adecuado, la cerca será desmantelada.
Las llanuras del sur de Estados Unidos se incluyeron en un preocupante mapa de invierno con una tormenta de nieve y hielo que cubrió las carreteras y provocó cortes de energía eléctrica en gran parte del estado de Texas y luego de un fin de semana en el que se cancelaron vuelos en varios aeropuertos. Los gobernadores de Texas, Greg Abbott, de Oklahoma, Kevin Stitt, y el de Arkansas, Asa Hutchinson, activaron sus respectivas unidades de la Guardia Nacional para asistir a las agencias estatales estatales en labores como el rescate de automovilistas varados. El presidente Joe Biden también declaró una emergencia en Texas en un comunicado emitido anoche y ordenó que se prestara asistencia federal a los esfuerzos locales y estatales. La declaración permite al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal de Gestión de Desastres, FEMA, coordinar los esfuerzos y prestar asistencia, equipamiento y recursos a los afectados por la tormenta. Electric Reliability Council of Texas, la principal proveedora de energía en el estado, decidió realizar cortes de luz alternos desde esta mañana en previsión de situaciones más complicadas, en un momento en que las temperaturas están por debajo de 6 grados centígrados bajo cero, afectando las ciudades de Houston y Dallas. Instamos a los tejanos a poner la seguridad ante todo, tuiteó la compañía de electricidad que proporciona el servicio a todo el estado, haciendo un llamado a residentes a reducir su consumo de energía. Más de 1.300.000 clientes se quedaron a oscuras en torno a las 3 de la madrugada, según un reporte de Power Outage US, un sitio que monitorea los suministros básicos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los cambios en el protocolo de protección migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar el resultado de su caso en México cambiará con la nueva norma del gobierno Biden. Laura Sepúlveda tiene el informe y sus repercusiones.
Hasta 300 solicitudes de asilo diarias se espera procesar el Departamento de Seguridad Nacional. Los beneficiados serían aquellos migrantes que por políticas del gobierno Trump se vieron obligados a permanecer en México mientras se tomaba una decisión frente a su caso. Así señaló en un comunicado el jefe de la oficina.
Esta última acción es otro paso en nuestro compromiso de reformar las políticas de inmigración que no se alinean con los valores de nuestra nación. Sin embargo, especialmente en la frontera, donde las limitaciones de capacidad siguen siendo graves, los cambios llevarán tiempo. Las personas que no son elegibles en esta fase inicial deben esperar más instrucciones y no viajar a la frontera.
Aproximadamente 25.000 personas tienen casos activos actualmente, pero se presume que la cantidad de los que siguen a la espera es mucho más baja, según señala el presidente del Instituto de Política Migratoria.
Va a tomar varios días, va a tomar varias semanas procesar a todos, pero por lo menos empieza a crear un cauce para que todos salgan y tengan ya una posibilidad de entrar a Estados Unidos y entrar ya en el sistema judicial migratorio para que apliquen para el asilo o para la medida que desean.
Un camino sin retorno, al menos inmediato, hay para aquellos cuyos casos han sido cerrados, pero expertos creen que la construcción de otra política inmigratoria podría eventualmente crear nuevas oportunidades para ellos y otros que lo necesitan. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En tanto, el gobierno mexicano confía en que Estados Unidos cumpla con su compromiso de hacerse cargo de los migrantes solicitantes de asilo. Sara Pablo en el informe.
Para México es muy importante que el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, cumpla sus compromisos en materia migratoria, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Ejecutivo hizo votos para que se regularice la situación de miles de indocumentados, sobre todo mexicanos, y en otra vertiente, confió en que Estados Unidos se haga cargo de los migrantes que están a la espera de una respuesta sobre su solicitud de asilo.
Tenemos en México alrededor de 6.000 migrantes esperando que les resuelvan sobre sus asuntos. Sí sería conveniente que se cumpla con este acuerdo.
El presidente López Obrador envió un mensaje a migrantes, sobre todo centroamericanos. Aclaró que el gobierno estadounidense aún no está autorizando el ingreso.
Y no hay que dejarse engañar por los traficantes de personas que estén diciendo, vámonos, porque ahora que cambió el gobierno en Estados Unidos, ya hay paso libre. No, puedo probar, es un asunto penoso, de que siguen deportando migrantes. Igual como en la pasada administración.
El Ejecutivo mexicano planteó la posibilidad de regular el flujo de migrantes hacia Estados Unidos a través de la entrega de visas de trabajo. Insistió en que para atender el fenómeno migratorio se deben atender las causas mediante la Cooperación para el Desarrollo, un programa de apoyo para Centroamérica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Ahora vamos con noticias desde América Latina. La falta de transparencia e información marcan la llegada de las primeras dosis de la vacuna rusa a Venezuela. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegaron el sábado a Venezuela. Sin embargo, aunque el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció que la prioridad serán los sectores más vulnerables, entre ellos el personal sanitario, aún se desconocen detalles sobre cómo será el proceso de vacunación. Consultada por La Voz de América, Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, subrayó la falta de transparencia con la que se ha manejado la información relacionada con el COVID-19 en el país, y los aspectos vinculados con la vacunación no son la excepción.
No tenemos una información importante sobre cuál es la composición, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuáles son las metas, cómo se va a medir la medida de desempeño en este proceso de vacunación. No sabemos cuáles van a ser los parámetros establecidos como se está haciendo en otros países.
De acuerdo a un boletín de la Academia Nacional de Medicina que manifestó disposición a brindar asesoría técnica, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 exige inmunizar al menos al 70% de la población y destacó que es una actividad muy compleja que requiere no solo contar con un abanico de vacunas seguras y efectivas, sino con personal capacitado, lineamientos, equipos y protocolos. Además, el texto reiteró que es necesario garantizar la cadena de frío de las vacunas y recordó que en Venezuela existen serias limitaciones debido a la escasez de refrigeradores y las constantes fallas del sistema eléctrico. Mientras, y al recibir las vacunas, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, aseguró que las sanciones internacionales han afectado las posibilidades de acceder a las inmunizaciones.
Se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales.
Venezuela firmó un acuerdo con Rusia para adquirir 10 millones de vacunas en un año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua, el gobierno busca convertir en patrimonio cultural los símbolos del ejército de Sandino y artistas e historiadores temen la confiscación de sus obras. El reporte con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua promueve en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para declarar los documentos y símbolos históricos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que encabezó el general Augusto C. Sandino como patrimonio inmaterial y cultural de la nación, lo que ha provocado críticas entre analistas, músicos e historiadores que consideran que la iniciativa tiene una intención político-partidaria y, peor aún, pretende la confiscación de sus creaciones. El historiador y cofundador del Frente Sandinista, Óscar René Vargas, comentó a La Voz de América que desde los años 80 la familia Ortega ha querido controlar todos los documentos y obras artísticas alrededor de Sandino y el sandinismo.
Lo que se va a traducir es que todos los documentos que se han publicado y canciones que se han realizado pasarían a ser parte de ese patrimonio cultural controlado por la señora Murillo.
La iniciativa incluye la bandera, el himno, el sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales. audiovisuales. Desde el exilio en Costa Rica, Carlos Mejía Godoy, uno de los principales cantautores nicaragüenses, realizó su denuncia.
Pero ya a estas alturas no hay nada nuevo que nos sorprenda. Pueden apropiarse de más de 500 canciones escritas a lo largo de este medio siglo de labor creativa.
La iniciativa será consultada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, pero para muchos ya se suma al grupo de leyes impulsadas por el gobierno para consolidarse en el poder debido a la mayoría aplastante del Frente Sandinista en el Parlamento Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, en medio de una controversia sobre un supuesto acercamiento con Estados Unidos, advirtiendo su desconfianza en medios de comunicación internacionales. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está envuelto en una controversia con la Agencia Internacional de Noticias Prensa Asociada debido a una publicación sobre una supuesta fallida gestión del mandatario para reunirse con funcionarios del presidente Joe Biden durante un viaje que realizó a Washington. La oficina de prensa del gobierno difundió un discurso del presidente Bukele con representantes diplomáticos en el que públicamente preguntó sobre este tema al embajador de Estados Unidos, Brendan O'Brien.
Es una total mentira. Aquí está el jefe de misión de los Estados Unidos. Yo no soy solicitar alguna reunión. No solicité ninguna reunión con nadie.
Sobre el tema, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas y el ex asesor del ex presidente Barack Obama, Dan Restrepo, confirmaban la gestión de Bukele para tener un acercamiento directo con funcionarios del gobierno de Joe Biden. Para Diego Jacobo, relacionista internacional de la Fundación Democracia y Transparencia, el rechazo a la petición del mandatario salvadoreño supone cambios esenciales en la relación bilateral.
Que este nuevo gobierno venga con una idea de ponerle más énfasis al tema del respeto de la institucionalidad, al tema del respeto de la separación de poderes.
Por su parte, la canciller Alexandra Gil no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el tema, pero previamente afirmó que las relaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos van por buen camino.
Recibí yo una llamada de un alto funcionario del Departamento de Estado, a donde vuelven a reiterar que El Salvador es un país prioritario para los Estados Unidos.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Bolivia, a menos de un mes para las elecciones subnacionales, se intensifican las campañas y los politólogos analizan las posibilidades de los candidatos del oficialismo y la oposición. Fabiola Chambi en el informe.
Con varios rostros conocidos y otros nuevos en el escenario político, las elecciones regionales en Bolivia se encaminan hacia su realización el 7 de marzo en medio de las restricciones por la pandemia del COVID-19. La expresidenta interina Jeanine Áñez, candidatos que aspiraban a la presidencia en los comicios anteriores como Luis Fernando Camacho, Ichi Yunchung o algunos personajes que vuelven al país después de un exilio de varios años como Manfred Reyes Villa, buscan nuevamente la preferencia del voto. En este contexto, el pasado político podría ser un factor positivo o negativo, explica la socióloga y analista política María Teresa Segada.
Esta gran aceptación que tiene Reyes Villa se debe a que hay el imaginario, la memoria de una alcaldía estable que generó obras de infraestructura en su momento.
Por otro lado, el politólogo Carlos Alfred analizó en entrevista con La Voz de América la preferencia electoral de los candidatos de oposición y oficialismo según una reciente encuesta de la empresa CS Mori para la televisora Unitel.
El MAS, y por el poco tiempo que queda para la elección, ve sus cartas ya jugadas y que definitivamente la apuesta no ha sido la más correcta. ¿Puede sentirse reacomodamiento del orden opositor a nivel municipal?
La segunda vuelta solo se daría para el caso de los candidatos a gobernadores que no hayan alcanzado el porcentaje de votación necesaria, explicó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, a tiempo de garantizar la transparencia del voto.
Se llevaría adelante el 11 de abril.
En tanto, los candidatos refuerzan sus campañas en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Países de América Latina y el Caribe se preparan para la llegada de las vacunas contra el COVID-19 que se iniciará en las próximas semanas a través del mecanismo COVAX, informa Judith Martín Rodríguez.
Las naciones de las Américas deben preparar un plan logístico para la llegada de las vacunas contra el COVID-19, aconsejó la Organización Panamericana de la Salud en previsión de los envíos que a través del mecanismo COVAX empezarán a alcanzar estos países en los próximos días e iniciar el proceso de inmunización. La directora general de la organización, doctora Carissa Etienne, estableció un estrecho contacto con los ministros de salud de la región para planificar los pasos que serán clave para una entrega exitosa de las vacunas.
Los países de la región van a empezar a recibir entregas de la vacuna a fines de este mes para proteger a sus poblaciones más a riesgo de los efectos de COVID-19, trabajadores de la salud, poblaciones vulnerables y personas de la tercera.
La organización, junto con otras organizaciones, ha puesto a disposición de los gobiernos una plataforma en línea para detallar los pasos y elementos necesarios para una eficaz inmunización de la población. La herramienta de preparación para la introducción de vacunas, conocida como VIRAT, ya está sirviendo de guía para más de 30 países de América Latina y el Caribe. Por su parte, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Jarbas Barbosa, convocó a los ministros de salud a establecer actualizaciones periódicas sobre el proceso de preparación a través de VIRAT, de modo que desde la entidad puedan evaluar la preparación de los países para la entrega de las vacunas contra el COVID-19 y realizar las sugerencias necesarias mediante conversaciones fluidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense Serena Williams cayó tras sufrir una torcedura en el tobillo derecho, donde llevaba ya un abultado vendaje. El cuerpo de la estrella estadounidense se contorsionó, su raqueta voló. Era el inicio del segundo set en un encuentro por demás competitivo en la cuarta ronda del Abierto de Australia, ante una versión más joven de Serena, Arina Sabalenka, quien lucía un tremendo servicio y estupendos golpes al ras del piso. Y era un momento tenso del duelo del domingo que parecía escapársele a Williams. Levantando una mano, la veterana indicó que se encontraba bien, se incorporó para atarse de nuevo las correas de su zapato derecho. Tardó un momento en recuperar el control, pero lo hizo justo a tiempo. Se llevó los dos últimos games y superó 6-4, 2-6, 6-4 a Arina Sabalenka, la séptima preclasificada para colocarse en los cuartos de final en el Melbourne Park. Estoy contenta de haber salido de esto, no fue fácil, reconoció Williams, quien dio un paso más hacia su 24º título en torneos de Grand Slam. El automovilismo, Michael McDowell atravesó a toda velocidad la zona de un choque para ganar el Daytona 500, cortando una red de 0.357 al tiempo que dejaba atrás un amasijo de autos. McDowell lideró solo la vuelta al final, en realidad ni siquiera en parte, después de que Brad Keselowski chocara con su compañero Joey Logano, cuando los pilotos del Team Penske competían por el liderato. McDowell mantuvo la velocidad y pasó junto a los coches que seguían girando sin control para ponerse a la cabeza y alzarse con la victoria cuando la NASCAR puso fin a la carrera por seguridad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Taylor Swift regrabó una de sus canciones. Se trata de Love Story, del álbum Fearless, que ella grabó siendo aún adolescente y que, como toda historia de amor, tiene un carácter universal, sea la historia de amor de Romeo y Julieta o la de Tony y María. Swift, de 31 años, ha ganado 10 premios Grammy. Por cierto, Swift regrabó todo el álbum Fearless, que aparentemente saldrá en abril. Hace unos días falleció el pianista y compositor estadounidense Armando Anthony Corea, conocido como Chick Corea, ganador de 23 premios Grammy. Corea es seguramente el músico o uno de los músicos más eclécticos que hayamos escuchado, porque él fusiona el jazz, lo clásico, la música popular, el rock y el flamenco. El anuncio de su fallecimiento se dio a conocer en la página de Facebook del artista y en su mensaje de despedida. Chick Corea dice que el mundo no solo necesita más artistas, sino también mucha diversión. Corea trabajó con músicos de varias generaciones como Miles Davis, Herbie Hancock, Herbie Mann, Paco de Lucía, Stan Getz, Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie y hasta Mozart fueron su inspiración. Descubrimos a Chick Corea en la universidad escuchando Return to Forever y My Spanish Heart. La ceremonia de los premios Oscar, retrasada hasta el 25 de abril debido a la pandemia, se transmitirá en vivo desde varios sitios, incluido Hollywood, anunció la Academia. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre la ceremonia o la distribución de los locales para esta 93ª edición de los Oscar, la culminación de una temporada de premios impactada por la crisis sanitaria, por el cierre de salas de cine a escala mundial y el aplazamiento de grandes producciones cinematográficas. Damos ahora un repaso al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1979. Los británicos Dire Straits aparecen en las carteleras con Sultans of Swing, un tema muy a lo Bob Dylan, escrito por el vocalista principal y guitarrista Mark Knopfler, el mismo de Money for Nothing and the Chicks for Free, que les valió un Grammy a Mejor Grupo Vocal de Rock. 1968, Sly and the Family Stone debutan en la Hot 100 con Dance to the Music. Sly and the Family Stone fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993. 1983, Styx, STYX, debuta en la Hot 100 con Mr. Roboto. El sencillo, escrito y compuesto por Dennis DeYoung, alcanza el número 3 y fue certificado oro. 1977, Glen Campbell aparece en las 100 calientes con Southern Nights, número 1 en la Hot 100, número 1 en la lista adulto contemporáneo y número 1 en la lista de sencillos country. En 1966, Simon & Garfunkel estrenan Homeward Bound en las carteleras, su segundo éxito consecutivo después de The Sound of Silence. Y es todo por el momento, Alejandro Escalona.
Música.
hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.